manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los amigos que nos escuchan en repetición entre la 1 y las 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Feliz lunes. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. Voy a dar el parte meteorológico. Una mañana perfecta. Está esplendorosa, con calor también va a ser,
sí,
pero bueno.
Bueno, es verano, mira.
Pero es verano, creo que es uno de los mejores días de este mes de agosto porque los demás han sido de mucha agua.
Así
que nos podemos ir cuando quieran.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenísimos días. Hoy estoy
bajita de sal.
Tranquilita, 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 porque eso se lo voy a dejar yo a la doctora acá.
Ajá.
La luna a veces me revuelve. Porque hay una tremenda luna.
Uh-huh. Es la superluna.
La superluna parece que la cogió conmigo y me tiene pianita.
No me digan.
Me da lo mismo chicha que limonada.
Ave María.
Pero tan así.
Sea. Así mismo.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle Chagué. Buenos días, El Cinte. Buenos días, Vicky. La luna me tiene a mí en la luna.
Miren,
preciosa,
amiga,
me
la
acosté,
luna.
Me acosté y me levanté ayer a mirarla.
Sí, pero la luna a ti te tiene también con un poco de revolú, porque tú ya dijiste que el viernes tú estuviste de fiesta hasta las 4 de la mañana.
Sí, señor.
Hilda Álvarez, ¿qué horas son de llegar?
¿Qué horas son de llegar a mi casa esa hora?
Mira, los hombres parados tratando de enterarse qué está pasando.
Eddie Sicilia, entérate, estuvo de fiesta hasta las 4 de la mañana.
Él lo sabe, él
lo
sabe.
Ah, tú lo sabes ya.
Él le dio permiso.
¿Tú estabas de fiesta con ella, era?
Bueno, deja eso así.
Lo que pasó en esa fiesta se quedó en esa fiesta.
4 de la madrugada, hacía tiempo que no estaba a esa hora en la calle.
Hilda Álvarez, yo te digo a ti que hace más de 15 años yo no estoy en la calle.
Por favor.
Bueno, a esa hora.
Estás perdiéndote las madrugadas.
Nena, voy a tener que ponerme. Yo me voy de fiesta contigo la próxima vez.
Son bellas las madrugadas.
Yo llegando a mi casa a la 1 y pienso que es tan tarde.
Otra más a pelear que no dio permiso para la madrugada. ¿Quién ustedes creen?
Pablo Fuentes Viñoli.
El gallo.
¿Qué te pasa? El gallo. Lunes, es temprano. Ya no estés peleando.
Me oye, me
oye. Celoso.
Ella es desordenada, sí, que tú le vas a hacer, Viño.
Y él, ¿cómo? Se cree que él es el dueño del control.
Me desordeno, amor, me desordeno, es que dice.
Me desordeno, amor, me desordeno.
Al otro lado del cristal, además de Eddie Sicilia y Pablo Fuentes Viñoli, buenos días, está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, ¿cómo está? Tú no estás de fiesta hasta tan tarde, ¿verdad? Tú llegas,
sí,
es que tú trabajas hasta tarde. Él trabaja hasta tarde porque él trabaja de DJ. Y en la producción está Johnny Hilfer, que yo no creo que haya estado de fiesta hasta las 4 de la mañana, ¿verdad que no?
Temprano.
No, ¿hasta qué? ¿Hasta las 3? ¿Hasta las 2? ¡Hasta las 2!
Mira,
ya estuvo de pelo suelto y carretera también.
¿Qué pasó este fin de semana?
Ave María, yo soy la aburrida. Yo llegaba a mi casa hasta a la 1. Pero bueno, está bien.
Oye lo que dice la reina, la condesa de Vacuna Yagua.
¿Qué dice?
La luna.
La luna.
No, la luna tiene todo el mundo aquí.
Alborotado.
La luna está en Acuario. Uh-huh. El signo de Vicky.
Bueno, amigas, les voy a dar el número de teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. ¿Cómo las tiene la luna? Díganos,
bien.
Llamen, saluden, cuéntenos qué hicieron el fin de semana, en qué están pensando, o comenten sobre los temas, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7451. 305-599-7451. Y hoy quería comenzar el programa con varias noticias que salieron en este fin de semana que tienen que ver con el mundo de nosotras, ¿no? Primero, y esto me sorprendió, porque yo no sabía que en un país latinoamericano esto pasaba. Resulta que en Brasil, el Departamento de Educación, específicamente del estado de Sao Paulo, que es el estado más poblado del Brasil, obliga a las mujeres que quieren ser maestras a que se hagan la prueba de Papa Nicolau a fin de que demuestren que no tienen cáncer o a que presenten un certificado médico en el que se especifique que no son sexualmente activas.
¡Ay, qué cosa!
Hasta muy recientemente el departamento también exigía a las mujeres a que se hicieran una colonoscopía, ¿no? Para detectar si tenían enfermedades. Me parece una cosa rarísima. Bueno, pues según defensores de los derechos femeninos que censuraron este fin de semana esta práctica, las mujeres que aspiran a ser maestras en este estado no deberían ser obligadas a entregar exámenes ginecológicos ni estar demostrando su virginidad para conseguir empleo. Desde al menos el 2012, el departamento ha solicitado los exámenes para mostrar que las aspirantes a maestras tienen buena salud y que no incurrirán en ausencias ampliadas o frecuentes para ir al médico. Sin embargo, los detractores censuran la medida, y con razón, a mí esto me parece absurdo, y la describen como una intrusión en la intimidad de las mujeres. Ana Paula de Oliveira Castro es defensora pública de asuntos femeninos en Sao Paulo y ella dijo que los requisitos violan los derechos de las mujeres porque se trata de información muy íntima que la mujer tiene derecho a mantener en reserva. Yo quisiera que alguien me explicara a mí qué tiene que ver el hecho de que una mujer sea sexualmente activa con su habilidad a pararse en un salón de clase a enseñarle a los muchachos. Yo eso de verdad no lo entiendo.
Yo lo que creo que eso está mal enfocado.
¿Y las casadas?
Porque hay en el mundo latinoamericano una cosa que las mujeres no se hacen, los chequeos. Si se les dijera que es por su salud, si se les planteara que es una necesidad para la salvaguarda de esa mujer, si esa, bueno, pues ya la cosa es como, no sé, como si tú no te pones las vacunas, sí, tú no pero, puedes, el muchacho no puede entrar en clase. Pero enfocarlo así.
¿Qué está pasando aquí? Es obligatorio, te están obligando a hacerte una prueba que tú en determinado momento no quieres hacértela. Y no están midiendo la capacidad profesional de esas mujeres para impartir clases, para impartir una materia. Si no eres virgen, entonces no puedes optar por la plaza.
¿Y las casadas?
Pues no sé. No sé qué pasa con las casadas. Bueno, la Secretaría Especial para Asuntos de la Mujer en Brasil, que defiende el respeto de los derechos de la mujer, dijo que está en contra de cualquier requisito que vulnere la intimidad de las mujeres.
Por supuesto.
La Secretaría, en un comunicado, afirmó que la mujer tiene el derecho de escoger si se efectúa un examen que no afecte su vida profesional. Este tipo de políticas infringen las protecciones constitucionales de la dignidad humana y el principio de igualdad y el derecho a la intimidad. El Departamento de Administración Pública de Sao Paulo dijo que todos los exámenes ordenados se apegan a la ley estatal, así como a las normas y recomendaciones que el Ministerio de Salud del país ha establecido para los servidores públicos. En un comunicado, el departamento indicó que otros estados y agencias federales piden requisitos similares. Aunque el departamento exige otros estudios de salud, como mamografía para las mujeres, de nuevo no me pregunte, y un examen de próstata para los hombres mayores de 40 años, los exámenes ginecológicos han sido blancos de críticas porque se les considera especialmente intrusivos en la intimidad de las personas. Pero ¿por qué yo necesito hacerme una mamografía para poder enseñar en un salón de clase? Yo no entiendo eso.
Caballero, hay que pensar también, hay que mirar, buscar un poco atrás. Hay personas, por ejemplo, en Cuba, que hacerse una mamografía o hacerse, allá no se le dice, allá se le dice Papá Nicolau.
No, eso no, se le dice prueba citológica.
Prueba citológica. Prueba citológica. Óyeme, machacan en hierro frío uh-huh. y dicen y vuelven a decir y campaña. Uh-huh. Bueno, eso era cuando yo estaba, que pero, la salud. Está, y las mujeres no se lo hacen, ¿te das cuenta?
Sí, sí, pero espérate. O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que quizás el requisito es para asegurarse que más mujeres se hagan la prueba.
O para mujeres pero, están, tengan salud, para la salud de esas mujeres que están frente.
Pero es que ellos no lo están enfocando en un problema de salud, sino en un problema de que te doy una plaza. Para tú optar por ella, tienes que presentarme todo eso.
Y quiero asegurarme que no te vayas a enfermar.
Y sea, que nadie... no vayas a salir en un horario en que te tengas que atender tu salud.
Exacto. O sea, ¿quién yo puedo ir a hacerme ahora 20,000 pruebas. Eso no garantiza que el año que viene me va a dar algo claro. y que me voy a enfermar y voy a tener que ausentarme.
¿Será por el tiempo perdido en la consulta?
No sé. A mí, en fin.
Tiene, eso tiene mucho por donde cortar.
Vamos atrás, vamos a cruzar el charco y vamos a irnos a Irán, donde las cosas para las mujeres se ponen cada vez más difíciles. Porque cada vez suenan más alto las voces en Irán que reclaman la segregación por sexo en la vida pública. El alcalde de Teherán, que se llama Mohammed Ghalibaf, anunció a finales de julio no solo que dividirá a hombres y mujeres en las dependencias municipales y organismos dependientes, sino que también va a sacar a las empleadas de puestos en los que tengan que trabajar muchas horas. ¿Por qué? Porque, según él, daña la vida familiar. O sea, que estas mujeres, este señor, las va a dejar sin trabajo. La alcaldía también ha prohibido que se contrate a mujeres como secretarias, gerentes de oficinas o mecanógrafas. Estos pasos se unen a medidas similares como la decisión de separar a hombres y mujeres en conciertos, ¿ok? O, como estábamos hablando hace un par de semanas, establecer bancos distintos en los parques. Ahora hay un banco para que se sienten las mujeres y hay un banco para que se sienten los hombres. Estas políticas se enmarcan en el pulso que mantienen los sectores más radicales en el poder con el más moderado gobierno de Hassan Rouhani, que prometió instaurar una mayor libertad social. Ellos habrán prometido eso, pero parece que en Teherán la cosa es diferente. Días antes, una portavoz municipal confirmó el despido por su propio bienestar de varias funcionarias en puestos de gestión que requerían largas jornadas, lo que, según ese alcalde de Teherán, con el tiempo tiene un efecto negativo en la vida familiar. Estas iniciativas no han dejado a nadie indiferente y han recibido tanto aplausos por un lado como críticas siempre cautelosas por otro. Alrededor de 180 diputados han mostrado su apoyo al alcalde de Teherán, muchos diciendo que esta es una buena decisión porque es un respeto a la mujer trabajadora. O sea, que te voten porque piensan que tú debes estar metida en tu casa, sin importar si puedes alimentar o no a tus hijos, eso es defender tus derechos. Me parece que esta gente está un poco equivocada. Bueno, él... muy poderoso comandante de los guardianes de la revolución, que se llama el general Mohsen Kasemeini, alabó la medida y aseguró que si los asuntos relacionados con la ley religiosa y las creencias respecto al papel de la mujer no se toman en consideración, escuchen esto, la influencia de las mujeres puede convertirse en una amenaza para la sociedad. Él dijo que no tiene sentido que mujeres y hombres se sienten unos al lado del otro en el trabajo. Y dijo que el alto porcentaje de divorcios se debe a las mujeres trabajadoras y que esto es alto y preocupante. Se es culpa de nosotras. El gobierno de Rouhani ha tratado de... ellos están tratando de hacer ciertos cambios, pero al mismo tiempo no se atreven a enfrentarse contra esta policía moral. El ministro del Trabajo recordó en una carta al alcalde de Teherán que Irán es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y está obligado a cumplir las leyes laborales internacionales, incluidas las de no discriminación, y le instó a no manchar la imagen internacional del país. Ahora, después, él matizó que en Ranol no se refería a la segregación, sino a la prohibición de que, a las, que las mujeres ocupen determinados cargos. También el titular de Bienestar Social dijo que el fervor religioso exige garantizar que una mujer no duerma con pobreza y hambre, en referencia a los despidos de estas mujeres, ¿no?, que quizás necesitan trabajar y, bueno, ahora dice que para protegerlas las están despidiendo. La voz más crítica ha sido la de la vicepresidenta del gobierno para asuntos de la mujer y la familia, obviamente una mujer, y ella ha señalado claramente que su departamento no aprueba la segregación por género y ha denunciado que quienes la aplican lo hacen sin la autorización del Ejecutivo. O sea, lo que está pasando en Teherán es porque el alcalde de Teherán ha decidido que él quiere que se viva de esa manera. Muy difícil la situación para la mujer iraní, totalmente. Así que bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y vamos con el horóscopo del día. ¿No le vas a poner musiquita a Hilda? Porque no, tú sabes que ella...
No hablo.
Imagínate, después que se ha estado de fiesta todo el fin de semana.
No, todo el fin de semana, no el viernes. Si estoy ayer, no puedo venir hoy. Buenos días, amigas, ¿cómo estamos? Papel y lápiz, hay luna llena en Acuario. Aries, hoy no vas a tener tiempo ni deseo para intentar solucionar las contrariedades que van a aparecer. Además, aunque intentes moverte y hacer cosas, me temo que vas a encontrar obstáculos imprevistos que pueden ponerte un poco, no, desesperarte un poco. Hoy es luna llena y en Acuario, y Aries la tiene en la segunda casa. Así que te digo que estés tranquila, que todo pasa, que esta noche le pides a la luna y que la luna como que te ha despertado ciertas cosas de querer hablar con fulana, de aclarar. No aclares nada en esta luna llena, porque pierdes. Tranquila hasta que pase. Está buena para ti, pero es así. Números de suerte 15, 21 y 27, 15, 21 y 27. Tauro, es importante que hoy no tomes ninguna decisión, no lo tienes claro. En la luna llena alguien te expresa una opinión contraria a la tuya, todo, sobre todo si son asuntos de dinero. No hables de dinero, Tauro, la vida puede darte alguna lección si das demasiada importancia a la seguridad económica y te hará ver que estás perdiendo buenas oportunidades por tu incapacidad de evolucionar o por miedo al cambio. Es momento que cambies, Tauro. Números de suerte 23, 39 y el 46. 23, 39 y el 46, Géminis. Hoy despertarás con un montón de cosas en la cabeza que te conviene intentar solucionar. La luna llena te puede ayudar. Y lo quieras o no, la vida va a hacerte pasar una prueba en la que quedará latente si las ideas y convicciones sobre las que basas son realmente viables. Si no quisiste escuchar lo que te dicen, me temo que no te quedará más remedio que admitir que te equivocaste. No tengas miedo, Géminis. Tú eres muy inteligente y saldrás adelante. Números de suerte, 32, 45 y el 14. Cáncer. Hoy puedes volver a repetir viejos errores que ya habías aprendido a esquivar, o de nuevo vuelve a instalarse en ti un pensamiento negativo. En el trabajo puede haber noticias preocupantes para tu futuro, aunque quizás todo quede en su mero espejismo. Así que no des nada por sentado hasta que no se confirme todo con seguridad. Lo que tú arreglas hoy se quedará arreglado. Disfruta de la luna llena con tu familia esta noche, que será muy tranquila para ti. Leo. Hoy podrás aplicar tu espíritu práctico en aquellas actividades de carácter comercial en las que se requiere meticulosidad y cálculo. El tránsito de la luna por Acuario, por tu sector de los estudios, la comunicación y los viajes, indica un día muy movido en el que tendrás muchos contactos y te comunicarás con personas muy variadas. También es propicio para viajes cortos, Laurelena. Muy propicio este día para viajes cortos. Números de suerte, 23, 2 y el 7. 23, 2 y el 7, Virgo. Hoy los estudios técnicos o el aprendizaje de técnicas artesanales que requieran dominio manual e inteligencia práctica serán lo más apropiado para ti. Aplica tu espíritu práctico en los negocios, el estudio y otras actividades que requieran de tus destrezas. Podrás viajar, disfrutar de paseos y encontrarte con personas que hace mucho tiempo que no ves. Pásala bien, ese es el lema del día, Virgo. Números de suerte 28, 48 y el 14. Libra. Tu facilidad para hacer relaciones y llegar a acuerdos positivos facilitará que puedas asociarte con otros fines lucrativos. Tu luna está en el sector de la economía y las posesiones, Libra, posibilitando que tus ingresos estén determinados por las relaciones con personas que están dispuestas a ayudarte. Puede ser incluso una pareja de alguien que conoces. Recibirás una ayuda grande. Números de suerte 35, 25 y 27. Escorpio, la luna transitando por la casa de tu personalidad, hoy tendrás magnetismo y energía suficiente para arrastrar a los demás con tus iniciativas para que se cumplan tus deseos. Fácilmente podrás contagiar con tu apasionamiento a las personas que se acerquen a ti, especialmente si se trata del sexo opuesto. Cuidado, Escorpio, mucho cuidado. Números de suerte 24, 33 y el 16. 34, 23 y el 16, Sagitario. El tránsito de Venus y Marte y Urano por tu casa 5 indica un momento marcado por los enamoramientos repentinos y las relaciones con carácter sexual. Entras en una etapa alegre y expansiva, lo que repercutirá positivamente en tu salud. Todo te invita a exprimir tu capacidad personal para luchar por lo que verdaderamente quieres. No dejes pasar por alto este momento. Sagitariana, números de suerte 1, 20 y el 25. Capricornio, la valoración de cierto sentimiento puede llevarte a nuevo planteamiento sobre tus fines. Si quieres mejorar tu salud, deberás evitar cualquier tipo de actividad descontrolada. Necesitas definir tu visión acerca del dinero. Si los cambios no llegan por sí mismos, tú los tendrás que provocar. No es fácil, pero con un poco de atención y tu inteligencia todo se puede lograr.
Bueno, nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Vamos a comenzar nuestra segunda media hora con el pensamiento del día.
Ay, y yo como estoy así con la luna, traigo un pensamiento de el Dalai Lama. Ay, me van a poner el micrófono en la campanilla.
Bueno, mija, bueno. Si no se te escuchan, no es como es. Entonces, ¿qué?
Bueno, amiga, papel y lápiz para que después lo puedan tener así presente y lo puedan leer de vez en cuando. El Dalai Lama dijo, Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos.
Eso es verdad.
Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Así que arriésgate para lo que tú quieras.
Bueno, llamó Anita, que quiere nuevamente los números de Cáncer.
Ahora mismo se los doy.
Y de Capricornio.
Cáncer, Anita del municipio Playa, ¿no?
Sí.
Cáncer 19, 36, 31. Capricornio 12, 28 y 34. Buena suerte, Anita.
Bueno, y ahora la suerte conmigo, que Acuario. Viene Acuario, que está la luna en Acuario, la luna maravillosa, pero de lo demás, nananina, jabón, candado.
Bueno, pero usted quiere que... Yo voy a tener que hacer algo con usted.
Bueno, pues hágalo ya, ¿eh? ¡Rápido!
Los asuntos relativos al amor siempre son complejos y nada fáciles. La luna llena ilumina tu manera de ver la vida y el mundo te transformará. Estarás dispuesta a hacer cosas que antes no habías hecho. No siempre los intereses de tu mente viven en armonía con tu cuerpo.
Es verdad.
Mercurio, transitando por tu casa 2, indica un buen estado de ánimo para proyectarse con más optimismo. Te viene muy bien. Números de suerte 23, 29 y el 6. Qué lindo número es el 6. 23, 29 y el 6, Piscis. Mi amigo Jacinto, Jacinto, recibí tu mensaje de tu hermana. Mañana te doy el ángel. Hoy querrás vivir algo diferente. Vas a estar muy activo y además disfrutarás mucho de la vida. Ten cuidado porque es un día de algunos tropiezos en el amor. Con relación al dinero, no debes tener miedo. Entra en un ciclo donde vas a tener que actuar de forma decidida. Los astros estarán a tu favor. También está muy bien aspectada tu salud. Números de suerte 22, 34 y 23 para Piscis. Y para todos los Leo que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Un abrazo para Nelson. Estás bellísimo en la foto.
Ah, sí, porque Nelson nos mandó una foto el viernes donde está con una calavera y con un fémur. Me recordó a Pedro Picapiedra. ¿Ese muñequito llegó a Cuba?
Sí, los Picapiedra.
Ah, ok, a mí me recordó a los Picapiedra. Yo no sé de quién es ese fémur. Vamos ni tan siquiera a preguntar.
No, como él es médico, sí, seguro que es de las piezas que le dan, claro, para poder estudiar.
Para ese Hamlet.
Bueno, hablemos sobre solteras que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Qué habrán hecho?
Hay solteras.
Bueno, solteras.
Yo les doy una lista damas que tienen en común, que fueron mujeres muy exitosas, que dieron, como se dice en Cuba, un buen paletazo en todo lo que hicieron, pero que tienen en común que son solteras o fueron solteras. Y voy a comenzar con Coco Chanel. Coco Chanel, a pesar de haber diseñado esos vestidos tan sensuales que a todas nos gustan, sus modelos y sus cosas, pues mira, nunca pasó por el altar. Ella nació en 1883, y ahí Vicky me está mirando porque seguro me va a decir, no pasó por el altar.
Soltera, pero no señorita.
Pero tú, yo no quise llegar allí. Ella, repito, nació en 1883 y sus primeros pasos en el mundo de la costura fueron gracias a las monjas del orfanato donde ella creció. Estas monjas le enseñaron a coser. En 1910 introduce su primer perfume, el primer traje Chanel y el famoso Little Black Dress, es decir, el vestido negro. ¿Quién no tiene un vestidito negro en su armario? Y siempre que uno lo mira, pues se acuerda de ella.
Niña, ella fue una de las grandes... Con un vestidito negro, tú vas donde a cualquier parte. Boga, bautizo, velorio, fiesta.
Solo cambian los accesorios.
Ya, y se acabó.
Y punto. Ella fue una de las grandes pioneras del mundo de la moda y, como les dije, nunca se casó. Está Jane Austen. Aunque Jane Austen hizo suspirar, me incluye a mí porque a mí me gustaba mucho Orgullo y Prejuicio.
Sí, muy buena novela.
Mira, Vicky está haciendo mueca como si...
Aunque
ella nos hizo suspirar por Mr. Darcy, Jane Austen, la autora de la novela Orgullo y Prejuicio, jamás se casó. Ella fue la creadora de muchos personajes que representaban a la sociedad de la época, pero su excepcional habilidad para escribir la historia de amor que esconde este libro conquistó al público de todo el mundo. A pesar de que a ella se le relacionó durante varios años con un amor de la infancia, la pareja estuvo condenada al fracaso desde el principio. En lugar de casarse por conveniencia, porque era lo que le pedía a su familia, pues ella dijo que no y comenzó a trabajar duro hasta convertirse en una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos. Nunca se casó.
A ti no te gusta la novela, pero si tú puedes, que está disponible, aquí está disponible, la serie que hizo la BBC de Orgullo y Prejuicio con Colin Firth, el actor, óyeme, vale la pena.
Ella va a suspirar por Mr. Darcy enseguida.
Bueno, yo suspiré por Mr. Darcy.
A mí me pasa con ella como lo que me pasó con las hermanas Bronte.
Ay, la Bronte, no, pero la Bronte es otra cosa.
La Bronte, a mí me gusta, nunca la salieron del mira, pueblo. Había tres libros que a mí me hicieron así, pero obligatoriamente leer. Era Corazón de Mundo Dadmensi. Entonces, Cumbres Borrascosas de las hermanas Bronte. Y después,
de las hermanas, no, de una sola. Bueno, de Emily.
De Emil Bronte. Y la otra es la de
había que leer
Orgullo y Prejuicio.
Y el que no lo lea, por favor, que se las lea.
Ay,
es obligado.
Vieja. Y además, mi papá me lo regalaba. Sí. Me lo hacía leer y me lo tomaba como si fuera una clase.
Pero era bonito.
Ay, a mí me gustó Orgullo y Prejuicio.
Muy bien hecho.
Sí.
Está Florence Nightingale, que es conocida también como la Dama de la Lámpara.
La Dama de la Lámpara.
Ella fue enfermera, escritora y estadística británica y es considerada una de las pioneras de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Ella comenzó su carrera como enfermera de guerra y fue creciendo profesionalmente hasta fundar una escuela de enfermería en 1860. La fundó en Londres y ella sirvió como fuente de inspiración para Henry Dunant, que fue fundador de la Cruz Roja, y en su nombre está basado el juramento Nightingale, que es el que realizan los enfermeros al graduarse, y creado en su honor en 1893. También está la celebración del 12 de mayo, que es el Día Internacional de los Enfermeros, pues esta enfermera tan famosa nunca se casó. Estuvo muy dedicada a la salud de los demás y nunca se casó. Está la reina Isabel la I. Se trata quizás de la soltera más famosa de todos los tiempos. La reina Isabel nunca tuvo esposo y fue conocida como la reina virgen. Hay una película muy buena.
De Bette Davis.
Sí, pero hay otra más actual. No recuerdo quién es la actriz. A pesar de que ahí voy, Vicky, sí tuvo amantes, nunca se casó. Y como nunca se casó, pues soltera es para la sociedad. Y muchos dicen que el principal motivo fue su negativa a compartir todo su poder con un hombre. Pero la historia demostró que no le hacía falta nada de esto, que podía haberse casado perfectamente. El reinado de Isabel la I tuvo muchas cosas buenas, fundamentalmente porque potenció las altas esferas políticas, económicas y artísticas. Ella fue audaz e inteligente y experimentó en esa época el Reino Unido lo que se le llamó la Edad de Oro y fue el esplendor cultural, dando artistas fundamentales como William Shakespeare. William Shakespeare estuvo en esta época. Está la Madre Teresa de Calcuta, monja al fin, pues nunca se casó, pero fue una de las grandes líderes humanitarias del mundo. Tan es así que cuando una persona es muy súper bondadosa o muy caritativa, le dicen, eres como la Madre Teresa de Calcuta. Fíjate si trasciende la frontera. Ella optó por unirse a la iglesia cuando tenía solamente 18 años y después viaja a la India para enseñar en las escuelas de Calcuta. Todo el mundo sabe la historia de ella, no me voy a detener mucho en ella, pero bueno, durante toda su vida la Madre Teresa de Calcuta creó centenares de casas destinadas a la ayuda humanitaria y estas casas llevan el nombre de Misioneras de la Caridad.
Tú sabes que en Cuba las hay.
Sí.
Y tienen un trabajo buenísimo. En La Habana tenían una capillita en el cerro, ahí bauticé yo a mi hija Ana Julia.
Sí, Misioneras de la
Caridad. Y otra por allá por donde le dicen el Fanguito. Y hacen un trabajo fundamentalmente en los barrios donde hay
marginales,
donde hay tantos niños que a veces están regados por las tardes, que salen de las escuelas ellas se dedican, les dan unos dulcecitos, les conversan, los dejan jugar, sí, los cuidan.
Es un acto de caridad.
De caridad.
Esta mujer en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. está Emily Dickinson, también fue una soltera famosa, nunca se casó, no se sabe si alguna vez tuvo alguna relación romántica porque ella era muy solitaria, pero la mayoría de los poemas de ellas hablan de eso, de amores no correspondidos. Así que no sabemos qué tuvo por ahí porque su vida fue muy privada. Y un dato interesante, la obra de ella fue inédita y no apareció hasta después de su muerte. Así que cuando falleció, los familiares encontraron 40 cuadernos con casi 1,800 poemas escritos a mano. ¿Qué cosa? Ella misma se había dedicado a coser y a realizar las copias finales de cada uno de ellos. Ella fue cosiendo y haciendo sus libritos en casa. Y al morir es cuando la familia descubre todo lo que ella hizo. Está Juana de Arco, que también fue conocida como la doncella de Orleans.
También, pero ella muere bien jovencita, ¿verdad?
Sí. Y fue una heroína francesa y santa de la Iglesia Católica. Todo el mundo aquí tiene que haber visto alguna película donde se ha narrado y donde se cuenta la historia de esta señorita, de Juana de Arco, cómo fue quemada en la hoguera, pero después en 1920 pues fue canonizada por el Papa Benedicto XV y reconocen su inocencia. Fue una mujer de armas tomar. Y están las hermanitas que no les gusta Vicky, las hermanas Bronte.
Ah, sí.
Charlotte, Emily y Anne, que nacieron en Yorkshire en 1800, fueron unas escritoras muy reconocidas, vivían aisladas y las niñas se quedaban a menudo en casa escribiendo historias románticas para combatir el aburrimiento de aquella época. Ellas decidieron publicar un libro de poemas en 1846, que fue un primer intento de convertirse en escritora, pero obtuvieron un gran éxito literario con las obras, con las novelas que publicaron. Cada una escribió con seudónimo, así que está el Jane Eyre de Charlotte, que a mucha gente la ha leído y la han dado, han hecho versiones y más versiones,
sí, sí,
de todo tipo. Las tres jóvenes consiguieron romper barreras en una época en la que a las mujeres no se les estaba permitido escribir. Una estuvo casada por un tiempo, fue Charlotte. Anne murió soltera a los 29 años y Emily tampoco pasó por la vicaría. Así que ahí tienen mujeres solteras que, a pesar de no haber tenido un hombrecito a su lado, se levantaron, andaron, hicieron su vida y pasaron a la fama.
Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran hecho lo que se esperaba de ellas en la época, que era casarse. O sea, ¿de verdad hubieran podido lograr estas cosas, ser tan productivas como fueron, si hubieran tenido que dedicar su energía a cuidar un hogar,
familia,
¿no?
La familia, cuidar la familia, el marido, los hijos.
Un esposo con una mente muy adelante, porque también puede que haya habido hombres en esa época que permitían ciertas cosas, quizás, pero si no,
muy poco.
A criar muchachos.
Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a aprender a decir que no sin sentir culpa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. A ver, Victoria, ¿cómo decimos que no sin sentirnos culpables?
Oye, esto es machacar en hierro frío, porque mira que hemos hablado de esto.
Pero es que es un tema que hay que tratar. Pero
yo lo sé, a muchas mujeres, y levanto la mano, muchas veces nos cuesta en la vida diaria ponerle límite a las cosas y decir, no, no puedo, no quiero, no estoy de acuerdo, tanto con hijos, con esposo, con amigos y hasta con compañeros de trabajo. No me vengan a decir, la que me está oyendo, que eso no es así. Montones de veces. Y es que la sociedad, yo siempre he hecho la culpa a la sociedad, nos ha modelado de una forma que hemos tenido que aceptar las cosas, aunque no las querramos. Por eso, muchas veces nos hacemos mal, además de generarnos grandes problemas, las amarguras y los tragos amargos, porque sabemos que tenemos que decir que no. Y bueno, está bien. ¿Cuántas madres dicen? Bueno, está bien. Amiga, no. Hay que reflexionar sobre la autoexigencia y los mandatos y buscar la manera de tratarnos mejor y querernos más. No es ponernos a darnos besos a nosotros, a cuidarnos, nuestra estima, nuestra salud, porque a veces esos tragos amargos, ¿cuántos problemas nos trae? Y hay que saber y poder decir no en los momentos precisos. La declaración del no es un tema muy importante cuando se habla de la mujer. Y también dicen que el no es esencial en nuestras vidas, ya que no todos tenemos a mano dos simples letras, que es la N y la O, todo el tiempo. Cada vez que dejamos de decir no, veremos nuestra dignidad comprometida. Es como si vendiéramos el alma a nuestro más alto principio, ¿a cómo? Aquí lo a bajo precio. Y esto daña la autoestima. A veces no nos damos cuenta, pero no hay nada que nos haga más daño a las mujeres es que no decir un no a tiempo. ¿Cuántas amigas están cargando con carretas y carretones por no haber dicho un no? Son muchas las veces que no decimos no, y si hubiéramos dicho que no en ese momento, todo hubiera sido distinto. Pero ¿de qué sirve culparnos? ¿Soluciona algo? Nada. Mi abuela siempre me decía, no puedes culparte por las decisiones que tomaste en el pasado desde la madurez y la experiencia que tienes ahora en el presente. Eso no es válido. Lo que hiciste en ese momento fue lo que creíste mejor y debes aceptarlo. Ahora, eso no lo puedes volver a hacer. Todos los seres humanos tenemos derechos y uno de los principales derechos es la libertad, amiga. Bueno, aquí siempre estamos hablando de ese tema. La libertad de todo tipo, libertad social, libertad económica, la libertad de poderse mover, de ir un lado para otro, de reunirse, de conversar, de decir, de comportarse. El poder elegir qué es lo que queremos para nuestra vida, desde qué valores queremos vivirla, eso también es libertad. El problema radica en mantener que por alguna razón nosotros no merecemos tener o la libertad de decidir o la libertad de comportarnos como tiene que ser. Por eso las invito a que reciban pues unos ejercicios, que yo también lo voy a hacer. Pues dicen que ayuda mucho a la formación del carácter. Se paran firmes, con sus pies bien puestos en la tierra, y con amor, con dignidad, mirándose al espejo, dice, no, estos son mis límites. Así, molesta contigo misma, mirándote al frente al espejo, no. Estos son mis límites. Para esto no hay limitación de número de repetición. A mí, en el papelito no te dicen hazlo 4 veces al día. No, cada vez que tú vayas a tener un problema, que tú sabes que vas a coger y no vas a saber decir el no, o bueno, vas a tener el valor de decir el no, o no vas a decirlo porque eres una cobarde, pues te paras delante del espejo y dices, no, estos son mis límites, voy a decir que no. Además, ya les dije, lo pueden repetir si le hace falta. Es un ejercicio sacado del teatro que los actores utilizan para concientizar su papel. Así que es una cosa como si ustedes estuvieran en una práctica teatral, pero que en la vida ese no les va a ayudar a vivir mucho mejor. Al principio eso les va a generar cierta incomodidad. Y es normal, ya que quizás nunca hemos usado esta declaración frente a un espejo, ni a muchas veces, si estás hablando con el espejo, te vas a volver loca. No. Estás hablando contigo y te estás reafirmando cosas. Nuestro cuerpo también lo va a aprender, porque dicen que uno no dice no solamente con la mente, sino hasta con el cuerpo. Entonces debemos tener autocompasión y declararnos aprendices de esta nueva técnica teatral, que en el terreno es emocionante, que es bueno, que nos va a traer muchos beneficios. Y lo vas repitiendo, es como dar paso por paso sin apuro y con paciencia. Vas aprendiendo. Un buen comienzo, si no les agrada hacer la cosa muy rápida, pueden pedir ayuda. Deja que otro sea el que diga que no. A veces cuando tenemos problemas con los hijos y es una pareja que está junta al marido y los muchachos, oye, que diga él que no, porque los padres siempre dicen, no, habla con tu mamá y que tu mamá lo resuelva. No, eso se lo imponen al padre. Le dicen, oye, este no te toca a ti, como si fuera por la libreta. Llegar el momento en que tengamos fuerza y decisión de decir no, con seguridad y con entereza, va a ser lento, pero va a estar seguro porque se va a poner en tu cerebro. Este aprendizaje es un aprendizaje que va para tu cerebro. Debemos saber que como somos capaces de decir no, fortalecemos nuestra voluntad y nos damos cuenta que tenemos el poder para crear nuestra realidad, abriendo o cerrando puertas de oportunidades como los responsables del respeto que merecemos. Esto es importante, amiga, que lo entiendan. Espejo, la cara y no. Y si no, papá, te toca decir el no. Y si estás sola, amiga, que yo sé, porque en Cuba el divorcio es muy alto, la tasa de divorcio es muy alta, tienes por ley que aprender a decir que no. Porque si dices sí, en muchas ocasiones, no solamente tú estás rabiosa porque dijiste que sí, le estás haciendo daño al que no le dijiste que no, que estos son tus hijos.
Lo que pasa es que para nosotras a veces es difícil decir que no porque a nosotras se nos socializa para dar, para agradar, para estar siempre pendientes de que qué opinan los demás sobre mí. Entonces, claro, como estamos socializadas de esa manera y tú, bueno, le dices que no a una persona y pues entonces la persona dice, caramba, fulana, tú sabes, me dijo que no, ¿no? Pero tenemos que aprender cuáles son, como tú dijiste, los límites. ¿Qué estoy dispuesta yo a dar? ¿Qué estoy dispuesta a no dar? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo no te toca a ti? Te tengo que decir que no porque ahora me toca a mí, ¿no? Y encontrar ese equilibrio. Pero bueno, amigas, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.